Informativos, Avenida Granaderos 2549 Calama y Avenida O'Higgins 1456 Barrio Parque Brasil, Antofagasta. Instagram, Fusión Patagonia Maderos y Patagonia Calama, las parrilladas del norte.
Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 5 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Personal de la CIAT de Carabineros investiga las causas de un accidente de tránsito con víctimas fatales en la comuna de La Granja. Jaime Sepúlveda con los detalles.
En curso se mantienen las respectivas diligencias con respecto a un accidente de tránsito que lamentablemente deja dos personas fallecidas en la comuna de La Granja. Hablamos de la autopista Américo Vespucio Sur en dirección hacia el oriente, a la altura del kilómetro 5800, en donde por causas que se investigan, un camión tres cuartos se colisionó a un vehículo particular en donde iban dos ocupantes en su interior. Lamentablemente, por las distintas lesiones, estas personas fallecen en este lugar, por lo cual reviste la investigación de la sección de investigación de accidentes en el tránsito, la CIAT de Carabineros, para conocer los antecedentes de toda esta situación que se mantiene en curso. En primera instancia, se habla de manera bastante preliminar que el vehículo en que iban estas personas que posteriormente fallecieron en este sector, habría realizado una maniobra de retroceso, siendo así colisionado por la parte trasera con este otro vehículo que se ve involucrado. Son las situaciones que están siendo investigadas con la revisión de cámaras de seguridad y la declaración de testigos, porque además hay otro vehículo que resulta con daños producto de el alcance de toda esta situación. En el sector de Vespucio Sur, en dirección hacia el oriente, hay una alta congestión para quienes se desplazan a esta hora de la tarde por las diligencias que desarrolla personal especializado de la policía uniformada. Bio Bio, la radio.
Decretan alerta temprana preventiva para la Araucanía por tormentas eléctricas. Los detalles con Roberto Neira.
Senapred confirmó que se declaró alerta temprana preventiva para la región de la Araucanía por tormentas eléctricas, según la información que le ha proporcionado la Dirección Meteorológica de Chile, y esta tendrá vigencia principalmente desde mañana en la tarde-noche y se va a prolongar hasta el día martes. Las tormentas eléctricas se esperan principalmente en Valle Precordillera y Cordillera, preferentemente durante esos días. Las autoridades han llamado a la población a evitar proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y o de telefonía, y no utilizar equipos en radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta eléctrica que se espera llegue a la Araucanía mañana en la tarde. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Altas temperaturas provocan el levantamiento de pavimento en la concurrida Avenida de Castro. Los detalles desde Chiloé con Hans Barrows.
Así es, porque la ola de calor continúa dejando diversas consecuencias en nuestra zona. En Castro, capital de Chiloé, el pavimento se levantó en la avenida Galvarino Riveros a la altura del supermercado O'Higgins. Todo esto producto de las altas temperaturas, generando dificultades para el tránsito, especialmente de vehículos livianos. Hasta ahora se registran aproximadamente 31 grados, condición que se ha intensificado con los daños de esta calzada. Se trata de una avenida altamente concurrida, que además conecta con el sector alto de la ciudad, por lo que el flujo vehicular es permanente. Conductores ya han reportado dificultades para circular por este sector, llamando también a extremar las precauciones, reducir la velocidad y optar también incluso por vías alternativas mientras se mantiene el monitoreo y el estado de este pavimento. Información que está en desarrollo y que seguiremos ampliando. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
El senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, declaró que la modalidad de cobertura complementaria aprobada en la ley corta de ISAPRES debería seguir a cargo de la próxima administración de José Antonio Kast y no del actual gobierno. Más detalles con Paula Gómez. Vamos a volver con esa información. Te contamos ahora que la diputada comunista Natalie Castillo no descartó la idea de restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. La información con Catalina Alfaro.
La parlamentaria afirmó que desde hace bastante tiempo el camino siempre debió ser el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Asimismo, recalcó que romper y congelar vínculos con dicho país no resolvió el problema de fondo que tiene Chile en torno a la crisis migratoria, sino que, a su juicio, debilitó la capacidad del Estado para proteger a las personas. No obstante, cabe destacar que los vínculos diplomáticos entre ambos países fueron terminados en la práctica durante el 2025, pero sin existir una ruptura formal por su parte. Solo terminó con el cierre del consulado de Venezuela en Chile. Por su parte, Castillo afirmó que la cooperación en materia de seguridad es clave entre ambas naciones y advirtió que espera que puedan avanzar más allá de la captura y detención de Nicolás Maduro. Bío Bío, la radio.
El senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, declaró que la modalidad de cobertura complementaria aprobada en la ley corta de ISAPRES debería seguir a cargo de la próxima administración de José Antonio Kast y no del actual gobierno. Los detalles con Paula Gómez.
Senador de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Salud, Francisco Chaguán, emplazó al Ejecutivo por no lograr desarrollar aún la modalidad de cobertura complementaria aprobada en la ley corta de ISAPRES y a cargo de FONASA. El parlamentario se refirió a este hecho como una imposibilidad que ha tenido el gobierno del presidente Gabriel Boric para concretar la adjudicación de las compañías de seguro que deberían prestar los servicios correspondientes para todos los afiliados a la entidad pública que así lo requieran. Frente a este panorama, el senador Chaguán sostuvo que esta medida debería quedar a cargo de la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast, ya que a su juicio, desde su bancada no consideran pertinente que la responsabilidad de hacer un trato directo con las compañías esté en manos del actual gobierno.
Y en materia internacional, el canciller venezolano Iván Gil instó a la CELAC a pedir la liberación inmediata e incondicional de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos tras la operación que terminó con la captura de ambos, en la que fueron asesinados, según denunció Gil, civiles y militares, aunque no precisó la cifra, como tampoco lo han hecho otras autoridades de Venezuela. Durante el ataque de Estados Unidos contra instalaciones militares en la operación Resolución Absoluta, se ha identificado a 16 militares de los que perdieron la vida, la mayoría de ellos perteneciente al Batallón de Seguridad Presidencial número 6, responsable de la custodia de la familia presidencial, aunque hasta el momento no hay reportes oficiales por parte de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana ni otro ente gubernamental. Exactamente las 17 horas con 7 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Y besos de fuego. Estamos en Valdivia, Corral, San Carlos, Cerro La Marina, Lumaco, Chaiwín y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Muy buenas tardes, nos sumamos a la transmisión aquí en la radio en este día domingo, rico día domingo, porque sí, oye, metieron miedo que iba a ser calor, se viene el calor, y finalmente acá en Valdivia está tranquilo porque tenemos viento, pero esa situación puede ser igual un poco perjudicial para el tema de los incendios forestales, que afortunadamente acá en la región no han estado tan potentes como en otras zonas, pero igual hay que tomar todas las medidas de precaución. Pero en lo que nos compete a los seres humanos y a los seres vivos en general, porque gatos y perros y otros animales también sufren con las altas temperaturas, ha estado tranquilo durante esta jornada, porque si bien hace calor, el viento ayuda bastante. ¿Y ustedes en casa, con alguna bebidita, con alguna limonada, con algún producto tan típico de acá de la ciudad de Valdivia, del cual hay muchos productores? ¿Ustedes saben qué? Bueno, ahí pueden comentarnos cómo están capeando el calor, si están en la playa y escuchando la radio, en su radio a pilas o en su celular, mándenos una fotito también, pues, para ver cómo está la playa en este día domingo, para que nos saquen pica, porque aquí, si hay consenso general en el equipo, es que nos encantaría estar transmitiendo desde Los Molinos, o desde el lago, o desde el río, pero aquí estamos, compartiendo junto a ustedes.
Compañía para que pases un verano bien informado y con los mejores panoramas.
Bío Bío, la radio, cobertura total.
1, 2, 3
camino por lo mío, yo ya sé que eso te aterra. A mí lo tuyo no me aterra, sola te encierra. Yo hubiese sido tuyo hasta el final de nuestra era. Pero veo que no prospero, no pongo pero. Me entrego entero y considero que triste sería no sanar esta herida. Paredes son blancas y las distingo entre tantas, yeah. Y aunque no hace falta, de vez en cuando me devuelvo pala. Y en el campo nos vimos de puerta y nos fuimos. Qué bien seguiste tu camino. Qué mal que no estás conmigo. Yo me lanzo pa' el río. Porque no hay nada que volver a comenzar. Si es que tú no estás, no quiero más. No quiero más, no quiero más. Qué aburrido de decir que estoy afuera. Que la suerte va a donde esté. Si preguntas por qué me traes, cada uno dice. No estoy
Bio Bio en verano. Contigo, siempre.
Comentar una compleja situación que le ocurrió a un auditor durante la jornada de ayer. Iba a bordo de una micro de la línea 2, se subió en Arauco, y al poco andar, la pasajera que iba en el asiento de al lado le dice: oiga, ¿sabe qué? Hace calor. ¿Por qué no me ayuda y abre la ventana? Nuestro auditor dice que él, gentilmente, a pesar de los problemas de movilidad que tiene, ocupa un bastón, se paró y abrió la ventana de la micro. Ventanas que, convengamos, siempre son bastante duras o difíciles de abrir. En fin, la abrió. Y en ese momento se percató de que su billetera ya no estaba con él. Y dos pasajeras que iban en el asiento de atrás le dijeron: oiga, cuidado, porque su billetera se la sacó esta mujer, que al parecer se bajó después. Entonces le dijeron: caballero, su billetera se la llevó esta mujer y es una mechera que habitualmente suele cometer estas situaciones en el microbús. Por lo tanto, nuestro auditor al poco... Esto fue muy rápido, ¿verdad? Porque se subió en Arauco y se bajó de inmediato en la primera comisaría, unas cuadras nada más, para estampar la denuncia correspondiente. Pero nuestro auditor también quiso llamar a la radio para dar a conocer esta situación y estar muy atentos, particularmente en la locomoción colectiva en el centro, donde esta mujer, según el relato de testigos, estaría realizando habitualmente este acto delictivo, robar billetera, con la excusa de que la gente se pare, y en ese momento el hombre, claro, se paró, le sacó la billetera del bolsillo. Lamentablemente no se percató, no se dio cuenta y, bueno, ya la billetera ya no está. Pero nuestro auditor quería dar a conocer públicamente esta situación para tener mucha, mucha precaución. Lamentablemente, la delincuencia está en todos lados. Y esto es el mejor ejemplo de aquello. Los tiempos van cambiando. Si lo llevamos al mismo ejemplo de las micros, antes las personas se subían a la micro, alguien se subía por la puerta trasera, pasaba la plata de mano en mano y llegaba al conductor, y el conductor a veces, si tenía que dar vuelto más del boleto, volvía de vuelta hacia atrás, de mano en mano. Cosas que se han ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Lamentablemente, la convivencia cívica entre todos. Así que a tener mucha, mucha precaución para evitar que a usted, señor auditor, señora auditora, le ocurra esta situación. Así avanzamos. Hay más música en la radio. Oh, I leave quite an impression.
You're Este verano te acompañamos con buena música, información independiente y la mejor cobertura del país. Bío Bío, la radio.
Hoy al inicio del bloque le estaba comentando respecto de las temperaturas, que si bien se había anunciado con bombos y platillos la ola de calor, hoy día al menos en Valdivia tenemos vientecitos, lo que hace que esté más fresco. Y en la costa, ¿cómo está la situación? Jorge, tú nos cuentas.
Está totalmente nublado en Los Molinos y niebla. Y más encima va a llover mañana porque llegó el circo.
Cuánta razón, Jorge, muchísimas gracias. Oye, nublado, y de hecho, desde nuestros estudios hacia la costa, tenemos vista hacia la altura del Puente Cruz, en fin, pero en dirección hacia el poniente, y efectivamente se ve bastantes nubes y poco a poco vendrían avanzando hacia acá, así que lo más probable es que tengamos cielos al menos parciales a nubosos durante las próximas horas, algo con lo que coincide también la Dirección Meteorológica de Chile. En la mañana, recuerden, estuvimos conversando con Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de Meteo Chile, y nos decía que para mañana se espera una baja en el termómetro debido a la entrada de un sistema que traería nubes a la región de los ríos. Es decir, lunes y martes cielos nubosos, pero el miércoles volvería el calor. Y ese pronóstico se está cumpliendo. Punto aparte, claro, pues se está instalando el circo en Francia con Pedro Montt, ubicación tradicional de los circos. Y como es bien sabido acá en el sur de Chile, si llega el circo dicen que llueve. Así que vamos a ver mañana cómo va a estar la situación. Y después habrá que ir al circo, ¿no? A dar una vueltecita también a disfrutar ahí del espectáculo. Entre tanto payaso, también es bueno que llegue el circo para ir variando un poco, ¿no? Ya, avanzamos, 5:25, marca el reloj aquí en la radio.
No es para dejarlo guardado, no es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida. Si te estoy robando el corazón, no es para luego perderme y salir corriendo cuando estés seguro mío. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo, bailando al fondo de un bar, en una vieja ciudad, como bandidos. Y si me voy a perder, no es por ser coleccionista, no es para enmarcarlo ni para mostrarlo a mis amigos. Tanta gente quiere decir, quiere opinar y criticar, pero al final nadie más entiende esta locura. Yo a tu lado puedo volar, puedo subir, puedo bajar. El amor eterno es un helado de dulzura y yo quiero disfrutarlo lentamente mientras dura. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo, bailando al fondo de un bar, en una vieja ciudad, como bandido. Voy a perder, quiero perderme contigo, otra tequila con sal, si quieres pórtate mal.
a perder. Quiero perderme contigo.
El que me quiere encontrar puede venirme a buscar en tu vestido. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo. Otro tequila con sal.
Visita nuestras tiendas Celta y prueba tu próxima cama. Y si compras online sobre 250 mil pesos, despacho gratis en celta.cl.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
De Salón en Vivo en Valdivia, sábado 17 de enero, en Casino Dreams, Valdivia. No te puedes perder un concierto inolvidable con el lanzamiento en vivo de su nuevo disco, El Sonido del Misterio, más todos los clásicos de De Salón. Entradas disponibles en desalón.cl y ticketpro.cl.
Esta separación, mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación. La gente sin saber continuamente me pregunta qué ha sido de ti. Puedo decir, y así mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mí. Me muero por tenerte entre mis brazos, pero ya hasta tu huella perdí. Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer. Háblame, si vieras cuánto bien me haría oír tu voz. Hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós. El alma se me está haciendo pedazos y te juro que nada puedo hacer. Llorando estoy el peor de mis fracasos. No, no quiero ver sin ti el amanecer.
Que nunca le falte Marco Antonio Solís en su vida, ¿eh? Qué grandes canciones que tiene este tremendo exponente de la música romántica desde México para el mundo. Oye, cambiemos de tema, quedémonos eso sí en Norteamérica. Este sábado 3 de enero el mundo fue testigo de una de las noticias más relevantes de los últimos tiempos, sabemos, la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El líder chavista ya se encuentra en Nueva York luego de aterrizar hace algunas horas en la base de la Guardia Nacional Aérea de Stuart, donde se le vio con la cabeza cubierta y esposado. En la imagen que compartió Donald Trump a través de su red social Truth Social, se pudo apreciar que el venezolano vestía un buzo gris, evidentemente de la marca Nike, detalle que no pasó para nadie desapercibido. Y más allá de hablar de todo lo que ha ocurrido con Maduro, nos vamos a quedar ahora a hablar del buzo, señoras y señores. Sí, porque este posteo generó indignación debido a la precaria realidad que vivieron millones de venezolanos durante su gobierno. De acuerdo a lo recogido por nuestro medio asociado, Página 7, el conjunto completo tendría un valor de $260, equivalente a unos 78.162 y fracción bolívares venezolanos, una cifra que para muchos resulta imposible de justificar producto del contexto social y económico de Venezuela. En tanto, en Chile, el polerón Wild Runner de la línea Nike Tech tiene un precio, adivine cuánto cuesta el polerón. ¿Por cuánto se compra un polerón uno promedio? ¿30 luquitas? ¿Un polerón? Sí, sí, a veces en oferta, polerones deportivos sí, 70 mil pesos, son un poco caros. Y este en particular en nuestro país cuesta 122.990 pesos. El polerón, solo el polerón. Porque a eso se le suma el pantalón de buzo de tejido fleece para hombre cuyo valor asciende... ¡Oh, yo no pago esto, no! No, ni aunque la tuviera, ni aunque estuviera para derrochar, no. 99.990 pesos el pantalón de buzo. Es decir, a los 122 se le suman 99.221 pesos el conjunto del caballero. El hecho se volvió viral en redes sociales y en algunos sitios web de la tienda. El modelo exacto de la imagen de Maduro se encuentra sin stock. Yo no tengo muy claro, tal vez salió en algún reporte, porque ha salido tanta noticia, si es que esto era, le pertenecía o se lo proporcionó el equipo de la DEA que lo fue a detener a Caracas. No lo sé, pero si es que era de él o es de él el buzo, imagínense pues. Porque con el tema de la crisis en Venezuela, muchas personas no les alcanzaba el sueldo y con la inflación que había, o que hay actualmente, para comprar una camisa, para comprar un pantalón y... mucho menos para algo más lujoso como un celular, ni hablar. O sea, con suerte el sueldo te está alcanzando para comprar alimentos y eso. Entonces, que el caballero haya tenido ahí un buzo, conjunto completo, pantalón de buzo y polerón, por más de 200 lucas, por supuesto que es indignante a ojos de las personas que han sufrido con la crisis en Venezuela. Y yo estoy seguro... que más de alguna persona para el 31 de octubre, para Halloween, se va a comprar este buzo, o tal vez lo vamos a pillar pirateado, obviamente, a un precio más barato, accesible, pero se va a poner la pinta, o el outfit, como se dice ahora, de Nicolás Maduro. Y no estaría malo con disfraz de Halloween, ¿eh? Bueno, parte de las cosas que ocurre con el antifaz y toda la cosa, con estos audífonos canceladores de ruido que posee, con la botella de agua en la mano. Ahora, para Halloween lo más probable es que la botella de agua no sea agua precisamente lo que tenga, pero es así como se le vio a Nicolás Maduro tras ser detenido. Fue la primera foto que se publicó, de hecho, tras su detención, y la publicó el propio Donald Trump. Pero ahí está, pues. Si el buzo, suponiendo, insisto, porque no sé si se le proporcionó, lo dudo de todas formas, pero si el buzo fuese de él, 220 mil pesos cuesta este busito ahí del señor, y que ni siquiera le queda muy bien ajustado, hay que decirlo, ¿ah? Porque el polerón le queda largo, el buzo lo tiene ahí amarrado con los mismos cordeles, el pantalón de buzo, así que bueno, pero ahí está, pues parte de la realidad y un tono distinto también al margen de lo complejo que es esta situación para la política mundial, pero también para quienes la sufren en carne propia, como son los ciudadanos venezolanos que han debido migrar de su tierra, más de 8 millones de venezolanos desperdigados por el mundo, y también para las personas que permanecen actualmente en Venezuela, particularmente en Caracas, donde se concentró esta situación. Pero ahí está, una nota distinta, algo, por supuesto, mucho más superficial, más banal, más trivial de lo que ocurre en Venezuela, y está dando que hablar el buzo de Nicolás Maduro.
You cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the breeze get loud. You son of a bitch, you're gonna beg and count. Can you cry?
Una serie que, bueno, mundial, que le ha ido bastante bien a lo largo de las décadas. La familia Ingalls, ¿no? Que en el Canal 13 la dieron hasta hace no muy poco tiempo. Pero bueno, desde su estreno en 1974 ha acompañado a varias generaciones, por ser tomada como un ejemplo de resiliencia. Protagonizadas por Laura Ingalls y sus hermanas Mary y Kerry, y el matrimonio de Charles y Caroline, esta serie se transformó en un ícono de la televisión. De igual forma, muy pronto Netflix estrenará una nueva versión de la serie en algún momento de este año. Pero volviendo a la ficción, hay que recordar que el programa se encuentra basado en la obra literaria de Laura Ingalls Wilder, en la serie de 9 tomos publicada entre 1932 y 1943. La escritora, reconocida por describir la vida de los colonos del oeste americano, plasmó en sus libros los constantes o las constantes desdichas que vivió con su infancia, mientras su padre intentaba surgir con ideas de negocio que no rindieron lo esperado. Pero al igual que en la serie, Charles Ingalls original intentó levantar una granja que proporcionara a su hogar, un hogar a su familia. No obstante, cada esfuerzo lo condujo directamente a la pérdida de las tierras, lo que acentuaba su mal carácter y la adicción al whisky. A continuación, repasaremos la historia de esta serie. Postergada por varios editores, Ingalls intentó publicar la historia familiar por varios años, hasta que en 1932, Laura, junto a su única hija, Rose Wilder Lane, novelizaron los eventos reales. Por ejemplo, la familia vivió en una excavación en una colina, siendo una vivienda precaria con un techo construido con ramas de sauce, que fue omitido de la serie y que en la vida real fue el escenario de On the Banks of Plum Creek, a orillas del río Plum, que relata la destrucción de una cosecha de trigo que fue devastada por una plaga de saltamontes. Cabe mencionar que el primer libro, La pequeña casa en el gran bosque, se publicó en 1932, cuando Wilder tenía 65 años. También las novelas generaron preocupación en los últimos años, causado principalmente por los estereotipos de los colonos blancos de la época en que Ingalls vivió entre el 1867 y 1957. El único indio bueno es un indio muerto, afirmó uno de los personajes. Creo que empecé a leer los libros en 1981, así que teníamos sensibilidades muy diferentes en aquel entonces, afirmó la ensayista Roxane Gay sobre la discriminación latente. A nadie se le ocurrió pensar en las representaciones de los indígenas en esos libros, y creo que es eso profundamente lamentable y demuestra cuánto trabajo tuvimos que hacer para reconocer el racismo en esos libros, dice Gay en un documental dedicado a la vida de los Ingalls Wilder. Para ejemplificar lo dicho, a los personajes afroestadounidenses se les denominaba oscuritos, recogió una publicación de BBC Mundo. Más aún, por su lenguaje racista, en 2018 retiraron su nombre de un premio literario infantil. La directora editorial South Dakota Historical Society Press, Nancy Teitzel-Kupel, explicó que en esa época la violencia formaba parte de la vida cotidiana. Bueno, el protagonista Charles Ingalls era violento, era alcohólico. En consecuencia, se le observaba en distintos episodios de esta serie televisiva retratado de esa manera. Había bastantes prejuicios, había bastante de racismo en la serie, que está basada en los libros que retrataban de alguna forma lo que ocurría ahí con la familia Ingalls. Es un artículo que pueden revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl, que habla de acusaciones de racismo y de violencia, los secretos de la familia Ingalls que no salieron en la serie, que quedaron tapados, que quedaron ocultos y que están contenidos, eso sí, en los libros que motivaron esta serie de televisión, que le ha ido bastante bien desde la década de los 80 en adelante y que va a volver a Netflix con una nueva versión dentro de este año. Me imagino que ustedes que están escuchando la radio han visto al menos un capítulo de La familia Ingalls o de La pequeña casa en la pradera. Canal 13 la volvió a dar hace muy poco, si no me equivoco, y está en distintas plataformas. Hay gente que le gusta mucho. A mi juicio, ya voy a entrar en la opinión, es harto fome la serie. Es fome, es lenta, es triste, de colores apagados. ¿Retrata o no lo que ocurría en Estados Unidos en esos años? Ya, puede ser. Pero como para sentarse a ver La familia Ingalls, mejor leer otro libro.
Las dos caras, la realidad, los sueños, la radio, Bio Bio.
En Bio Bio, la radio, los forjadores de Chile.
Los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos.
Los forjadores de Chile.
Francisco Aguilar de los Olivos fue un catedrático de jurisprudencia en el año 1802, cuando Manuel Rodríguez, el futuro guerrillero de la Reconquista, se presentó a dar examen en la Universidad de San Felipe, porque Manuel Rodríguez fue abogado. Esta comisión examinadora de Manuel Rodríguez estaba compuesta por Miguel de Izaguirre, el rector, y los catedráticos Miguel Ballesteros y Francisco Aguilar de los Olivos. En esa ocasión, Manuel Rodríguez fue aprobado por unanimidad. También Aguilar de los Olivos apadrinó a José Gaspar Marín en su licenciatura y doctorado en cánones y leyes. Y según Miguel Luis Amunátegui, en la crónica del 1810, el 2 de mayo de 1804, José Gaspar Marín recibía la Iglesia Catedral las insignias de licenciado en cánones y leyes, teniendo por padrino a Francisco Aguilar de los Olivos, catedrático de prima de leyes. En esa época, como ustedes pueden ver, la separación entre Iglesia y Estado era todavía una quimera. ¿Quién fue este Francisco Aguilar de los Olivos? Bueno, había nacido en Lima el año 1742, y siendo muy niño se trasladó a Chile, educándose en el Colegio de los Jesuitas y recibiéndose de abogado en la Universidad de San Felipe. Bajo el gobierno de Ambrosio Higgins en 1789, fue tasador general de costas y poco antes de 1802, cuando aparece examinando leyes a Manuel Rodríguez, había sido nombrado catedrático de arte de la universidad. Más tarde, en 1808, formó parte del Cabildo de Santiago e incluso contribuyó a tomar medidas para mantener el Reino de Chile bajo el dominio de Fernando VII. Francisco Aguilar aparece también firmando las llamadas advertencias precautorias a los habitantes de Chile contra la propaganda antirrealista y ordenando procesar a todos los que no mostraran lealtad al rey de España. Curiosamente, y esto sí es curioso, porque entre los firmantes figuran José Antonio Rojas, Manuel de Salas y Juan Martínez de Rosas, entre otros que fueron después fervientes patriotas, lo que hizo comentar en su libro Amunátegui. Algunos de los que más tarde eran los principales promotores de la revolución, en 1808 estaban todavía lejos de trabajar por la independencia. Francisco Aguilar de los Olivos confirmó sus tendencias realistas en varios actos posteriores, en los que se impuso nuevas contribuciones al pueblo de Santiago para conseguir dinero destinado a la defensa y a formar un fondo patriótico para mantener el reino adicto a Fernando VII. Francisco Aguilar murió a principios del mismo año de la independencia, o sea, en 1810. Hay otra curiosidad, en todo caso, con él. Para proveer la cátedra vacante de la universidad se llamó a concurso, una vez que murió Francisco Aguilar de los Olivos. Se presentaron, entre otros, el rector Vicente Martínez, José Gaspar Marín, Mariano Agaña y el mismísimo Manuel Rodríguez, que se equivocó al poner su apellido materno. En lugar de firmarse Erdoíza, se firmó Herrera, que era el apellido materno, pero de su padre. En todo caso, el sucesor de Francisco Aguilar fue el rector de la universidad.
Los forjadores de Chile.
Fue una presentación de Bio Bio, la radio.
Y mi oportunidad de amar.
estamos en la radio en esta tarde de día domingo, cuando faltan solo 6 minutos para las 6 minutos para las 6 de la tarde, exactamente. Oye, hay gente que se le ha hecho largo el año ya, ¿o no? Hoy hay gente que está sufriendo con el año, pero estamos a 4 de enero recién, pues hay que ponerle ánimo, hay que ponerle ganas para que sea un año bonito. Y así como vamos a tener un mes de abril que va a estar agradable respecto a la meteorología, porque como sabemos, hay una creencia popular que dice que los primeros 12 días del año reflejan cómo va a estar el tiempo durante los meses consecutivos, digamos, a los que corresponden. El día 5 de mayo, el día 6 de junio, así. Y estamos a 4, entonces sería abril, y abril al parecer estaría agradable. Si llueve mañana o si está nublado, significa que tendríamos un mes de mayo más tapadito. Así que vamos a ver, hay gente que cree en eso, ¿ah? Vamos a ver cómo se van dando las cosas. La meteorología es más variable, podría decir uno, pero bueno, son parte de las creencias que tienen las personas y no es ni malo ni bueno, simplemente son creencias que existen en distintos ámbitos. Bien, nosotros así avanzamos y seguimos compartiendo junto a ustedes en breve un nuevo resumen de noticias con El Informador.
Parece chiste, se siente raro que seguimos la vida, cada quien por su lado. Seguramente nunca pensamos en cómo acabaría lo que un día comenzamos. Y sé que ya fuimos claros que alejarnos de hace un rato y no es nada serio, no es necesario, pero es lindo mentirnos, así sea por un rato. Y sé que todo está claro, que alejarnos es el trato, y sé que juramos no hablar más. Fácil, no es cierto y tal vez sí es verdad que a veces me niego que sí te extraño o no te pienso más. No debí soltarte, fue mi culpa y me doy cuenta, tuve miedo de enamorarme, el corazón se me hizo mierda y la verdad es que no dudaría.
¿Cada cuánto tiempo hay que desparasitar a las mascotas? Es una pregunta común, pero clave para su salud y para la tuya también. En Covepa encuentras una gran variedad de antiparasitarios y la mejor asesoría para saber exactamente lo que tu peludo necesita. Cuídalo y cuídate. Todo en covepa.cl o en tu sucursal Covepa más cercana. Covepa, la mejor solución en el cuidado de tus mascotas.
¡Padre! ¡Eso es! Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en DetaCop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.